Seguimos en Voces RCN. Esta noche nos están acompañando Poli Martínez, el doctor Juan Pablo Echeverry, Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador, y el doctor Alejandro Maya. Y me decía el doctor Juan Diego Gómez, ahora en la pausa, que el tema de la infraestructura aeroportuaria también es dramática y suma en esta ecuación, ¿no?
Pues sí, creo que es uno de los elementos que influyen también en las tarifas de los tiquetes, porque allí tenemos que recordar que hace 10 años un tiquete entre Bogotá y Cartagena costaba menos o costaba casi lo mismo que un tiquete para Miami. Entonces sí han bajado, pero también se requiere más competencia y más infraestructura, porque realmente en Colombia no tenemos hoy grandes aeropuertos distintos al aeropuerto El Dorado, probablemente el aeropuerto José María Córdoba, que tienen alguna capacidad, pero necesitamos, para promover ese turismo, para que el turismo sea la sustitución de la renta petrolera y de la renta minera, tenemos que tener infraestructura que nos permita traer de verdad unos volúmenes de turistas que ameriten y que generen los ingresos suficientes.
Ahora, yo le añado una cosita, perdón Alejandro, a lo que dice el senador, que en líneas generales estoy de acuerdo, pero lo que han bajado son los precios de los tiquetes en Avianca, porque es que estamos lastimosamente acostumbrados solamente a Avianca, pero si uno ve lo que vale un tiquete hoy de Cartagena o de Barranquilla a Miami, comparado con lo que vale un tiquete de Bogotá a Cartagena, sigue siendo más caro el nacional que el internacional. Ahora, yo tengo en cuenta el precio de una aerolínea distinta a Avianca. Uno puede viajar por Spirit, JetBlue, cualquier aerolínea, en un trayecto parecido al que acabo de decir, internacional, y sigue siendo más barato que un trayecto interno en Avianca. Entonces, por eso digo que aquí necesitamos más mercado y menos Estado, que sea el mercado quien regule eso y que tengamos precios acordes al mercado.
Es que los tiquetes son, por ejemplo, para llegar a Olaya Herrera en Medellín, pues son casi imposibles, o un destino con mucha demanda turística como es la Macarena, pues también es muy costoso poder llegar hasta allá, porque toca volar por Satena o a los antiguos territorios nacionales, que tienen muchas atracciones naturales y demás. También se están perdiendo esas oportunidades porque es muy costoso poder viajar hasta allá, ¿no?
Pues sí, yo creo que ahí uno entraría como en ciertas discusiones. Alejandro Maya, con su conocimiento en el ministerio, en el viceministerio de transporte, lo dijo: tributariamente a veces hacemos inviables las operaciones, y es una historia reciente lo que pasó con Viva Colombia. Cuando Viva Colombia empezó a funcionar y entró la competencia, los tiquetes tuvieron una caída enorme y el crecimiento de pasajeros fue enorme adicionalmente. Pero luego vinieron dos reformas tributarias que estrecharon los tiquetes y se terminaron llevando el domicilio de la compañía a Perú, y ahora es Viva Air y tiene operaciones en América Latina, ya obviamente con unas tarifas completamente distintas precisamente por la carga tributaria.
734, queremos poner a consideración de ustedes también otro tema que ha sido muy sensible y muy doloroso, y tiene que ver con la muerte de ciclistas en las vías. El más reciente caso, o quizás el más notorio, pues ha sido el de la jovencita Dana Valentina, quien murió en vías en Duitama. Su cuerpo ha sido trasladado al departamento del Huila, de donde era oriunda, pero se contabilizan más de 250 casos de ciclistas que han muerto en las vías. Permanentemente tenemos historias de todo tipo, y por supuesto ha habido una campaña a propósito de este caso de Ana Valentina para volver a llamar la atención sobre las distancias que se tienen que tener entre los ciclistas y los vehículos en las vías, pero también recordar la importancia del autocuidado por parte de los ciclistas para que no se sigan presentando este tipo de tragedias. Le quiero preguntar al doctor Maya, porque además también fue usted director de Seguridad Vial, ¿qué nos está haciendo falta para detener estas cifras?
Mira, Alejandro,
están alto.
Hoy mueren más colombianos producto de la inseguridad vial que los que mató las FARC, el ELN y los paramilitares juntos en el peor año del conflicto armado. Con una diferencia que es dramática, y es que las muertes en el tránsito los colombianos las aceptamos como si fueran muertes naturales. Como si fueran producto del infortunio, y resulta que todas esas muertes las podemos prevenir. Son los jóvenes provenientes de sectores populares que se movilizan en una motocicleta los que realmente están muriendo en las vías. Y eso pues genera unas brechas de pobreza muy profundas, toda vez que son los jóvenes motores de la economía familiar. En el caso de los ciclistas, pues por supuesto lamentar la muerte de esta joven profesional. Yo personalmente soy ciclista, utilizo mucho la bicicleta. Como usted lo menciona, Alejandro, ya van más de 254 muertes en bicicleta en Colombia. Eso producto de que se ha estimulado también el uso de la bicicleta. El Congreso de la República toma una decisión muy importante en el año 2016, que fue la expedición de la ley 1811. Ese tal vez fue uno de los proyectos de ley que mayoritariamente el Congreso de la República aprueba. A nosotros nos correspondió su reglamentación. Y allí establece claramente que la distancia entre la bicicleta, el biciusuario y el vehículo es de 1.5 metros. Lo que pasa es que en los territorios no hay quien lo controle. Recordemos que 7 de cada 10 municipios de Colombia no tienen ni un solo policía de tránsito, ni un solo guarda de tránsito que pueda vigilar el cumplimiento de las normas. Esto hace que muchas de las leyes se queden solamente en el papel. En el caso de los ciclistas es necesario seguir contribuyendo al desarrollo de una infraestructura segura, ciclorrutas desegregadas que no realmente compitan con los vehículos, y por supuesto darle aplicación a la ley 1811, donde establece que el biciusuario tiene la posibilidad legal de hacer uso total del carril que está utilizando. En ese sentido, pues digamos que hay que entender que realmente la seguridad vial es un problema en Colombia. Hay que, tiene que hacer parte de la opinión pública, de la agenda pública, para poder realizar las modificaciones legales que son necesarias. Este es un tema que cuando muere una persona que tiene, digamos, un reconocimiento público, entra al escenario, pero que rápidamente lo olvidamos los colombianos. Y hoy mueren muchísimos colombianos en vía pública y todas estas muertes son prevenibles.
Oiga, pero es que además no solamente se enfrentan al riesgo del accidente de tránsito, sino también a la delincuencia. Ya nos va a contar, Poli, varias experiencias, usted que es ciclista profesional, varias experiencias muy, muy peligrosas que usted ha tenido que enfrentar. Pero recientemente nuestro productor Gustavo Verbel, ayer en el sector del Salitre,
lo atracaron,
le robaron la bicicleta, o intentaron robarle la bicicleta, le robaron el celular, y iba en una de estas ciclorrutas que hay en la ciudad, Poli, pero usted le ha pasado de todo, ¿no?
Sí, ya no he tenido experiencias muy buenas, pero yo soy ciclista de ruta. A mí no me gusta montar en bicicleta en la ciudad porque considero que es tremendamente peligroso. Las alcantarillas están en contra de los ciclistas, el tráfico está en contra, las ciclorrutas tienen postes en la mitad. Bueno, yo tengo una pelea ahí distinta con el ciclismo. Pero en el caso del ciclismo de ruta, y me gusta que esté aquí Alejandro Maya, es porque la Agencia de Seguridad Vial tiene unos recursos. ¿Qué está pasando con esos recursos? Yo he hecho campañas, yo he escrito artículos, he pedido que las grandes compañías, camiones de cervezas gaseosas, Servientrega, Colantas, todos los demás, en vez de decir cómo conduzco en una letra de tamaño 10 para que se clave el carro y que nadie va a llamar a decir cómo conduzco, ¿por qué no hacen una campaña realmente en la parte de atrás de los camiones que simplemente diga 1.50 y le recuerde a todo el mundo? Porque no hay algo sistemático, porque sí tenemos una agencia, y es una agencia que ha contratado campañas con Rigo que tenían un efecto, pero que no ha hecho nada más. Y hay plata, las concesiones tienen que hacer ver más, tienen que cuidar que los ciclistas tengan el espacio donde circular. Obviamente los carros no se pueden ir por la verma, y es, a esto se suma, porque siempre me dicen, no, es que la imprudencia del ciclista. Pero más allá de la imprudencia del ciclista, que es cierta también, lo cierto es que el que tiene el carro y tiene un aparato de un cilindraje, de una capacidad y un peso mucho mayor que el ciclista.
No, es que la carrocería es el cuerpo.
La carrocería. O sea, a mí me ha tocado flotas que frenan, entonces todo el mundo frena como en una de esas cadenas de dominó, logramos frenar y no darnos contra el bus, arranca el bus, obviamente todos le mentamos la madre, para ser sincera, y acto seguido el bus nos alcanza, abren la puerta y el ayudante lanza patadas para tumbarnos con la buseta, el bus en la autopista andando para ver si nos caemos. O sea, eso es absolutamente inconcebible, que la gente haga ese tipo de cosas con todo lo demás. Si uno es mujer, entonces les parece que es tiernísimo. Ay, monita, usted puede. Venga, dele, mamita, que usted puede pedalear. Puede pedalear, es que le echan el camión encima, lo sacan de la carretera, los de la cementera, no sé si es Argos o Cemex, subiendo para la calera. Son unos expertos en echar el camión encima. Nadie los vigila, nadie hace nada. Y llega un momento que con la muerte de Ana Méndez, que se suma a una cantidad de muertes adicionales.
Pues diarias.
Es ridículo. Y por el otro lado, la agencia o el ministerio pone unos ojos de gato que hacen que, en todo caso, uno, si no lo tumba el camión o el bus o el carro, esas medidas de esas luces de ojos de gato, como se llamen, hace que también el ciclista se caiga. Es como hecho en contra, el país saca pecho por los ciclistas, como bien lo dijo hoy Nairo, y a la hora de cuidar a los ciclistas, a unos que somos simplemente de recreativos frente a otros que sí son profesionales, realmente no hay mucho que el país y las autoridades ofrezcan realmente.
Oiga, doctor Echeverry, usted que además es edil aquí en Chapinero, ¿cómo son las condiciones? ¿Cómo ve esas condiciones para
pésimas,
los ciclistas?
Llenas de huecos.
Pues las condiciones son muy malas. A diferencia de Pili, yo no me muevo en bicicleta, pero me muevo en patineta eléctrica, que además está muy de moda y que esta administración ha querido perseguirlas, multarlas, decomisarlas, en fin, todo en contra de las alternativas diferentes a la movilidad. Pero ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones es que en Bogotá el 42% de las ciclorrutas y los bicicarriles están en mal estado. Ahí empieza todo. Entonces son carreras de obstáculos. La persona que va en bicicleta o en patineta o en cualquier medio de estos, pues le toca muchas veces bajarse a la vía poniendo en riesgo su vida. Pero además de las patinetas y las bicicletas, tenemos la problemática de los bicitaxis, que ayudan a eso que se llama la última milla, y la persona que usa el transporte público no ha llegado a su destino final, entonces se monta en un bicitaxi.
O los mil pesitos lo arrastra.
Claro, y que no están regulados, que no tienen seguro, que corren el mismo peligro, la carrocería de ellos sigue siendo el cuerpo, porque siguen siendo bicicletas. Además, el tema de la inseguridad, se roban 19 bicicletas al día en Bogotá. 19 bicicletas al día. Por supuesto, estas son las denunciadas. Súmele un montón más que la gente no denuncia. El 60% de esos hurtos a bicicletas se cometen con armas blancas. Hay que hacer algo, exigirle a la policía de propuesto.
Sí, como le pasó a Gustavo Orbe, le sacaron un puñal.
Estamos
y quedó
sobrediagnosticados.
Herido.
Las autoridades, usted que está ahí sentado, dígame concretamente qué es lo que hace. Porque es que el diagnóstico yo se lo puedo hacer sin ser edil y sin ser nada. Simplemente con yo soy profesora universitaria, mis alumnos de la universidad que salen a las 10 de la noche van totalmente inseguros, unas calles llenas de huecos, y sí tenemos ediles, sí hemos tratado de hacer cosas de movilidad conjunta en Chapinero entre todos los estudiantes. Ni el consejo para bolas, ni el edil, ni el alcalde menor, nada. Nadie aparece para nada. Bla, bla, bla de campaña y de política y no hacen nada. Entonces cuénteme usted, ¿qué ha hecho concretamente?
Ciudadana indignada.
No, totalmente
con
indignada.
Toda la razón.
Estoy absolutamente indignada.
Las cifras están ahí.
Ciclista indignada.
Mire,
ciclista
yo indignada, les cuento una experiencia que tuvimos en Chapinero, puntualmente. Yo agarré al comandante de la policía de la localidad y le pedí, comandante, vamos a hacer un ejercicio. Hay una relación que ya la descubrimos en el sobrediagnóstico del que estamos hablando entre las armas blancas y el hurto a bicicletas. Entonces le pedí, aumente durante 3 meses, vamos a hacer ese experimento. Aumente todo lo que pueda el decomiso a armas blancas. Y en 3 meses nos sentamos a ver qué pasó. Y cuando nos pusimos a ver la gráfica, era inversamente proporcional y era perfecto. Entre más aumentaba el decomiso a armas blancas, más bajaba el hurto a bicicletas. Entonces, por supuesto, a los 3 meses cambiaron al comandante de la policía, pusieron otro que ya no me prestó atención. Pero ese es un experimento que vale la pena poner a funcionar en toda Bogotá, porque nos damos cuenta de la relación muy estrecha que hay entre el hurto a celulares, el hurto a bicicletas y las armas blancas. Claro, algunos dirán, no, es fácil que el que se desarma vuelva a armarse, consiga un chuzo fácil, ok, pero media hora que un delincuente de estos deje de estar armado, es media hora que deja de atracar a algunas personas, por supuesto bajan las cifras y por supuesto mejora la inseguridad. A eso que hay que sumarle iluminación, por supuesto,
sí.
Hay que sumarle inversión en la infraestructura, claro, para que los bicicarriles y las ciclorrutas estén
sean exclusivas para los ciclistas.
Sí. Claro, tiene más riesgo, como lo decía ahora nuestro viceministro, tiene más riesgo, ex viceministro, el bicicarril que la ciclorruta, porque la ciclorruta ya no comparte el espacio con el vehículo, ¿verdad? Entonces hay que insistir en las ciclorrutas. Esta administración ha hecho lo contrario, ha insistido en los bicicarriles. Entonces, cámaras, iluminación, mejora de infraestructura y decomiso de armas blancas.
Yo creo que hacia allá debe estar dirigida la política pública, pero también hay que reconocer las cosas positivas, no todo es malo. Bogotá tiene ya cerca de 500 kilómetros de ciclorruta, es una de las ciudades latinoamericanas que más ciclorruta tiene, por no decir la que más tiene kilómetros de ciclorruta construidas. Por supuesto que habrá que mejorar las condiciones en algunos sectores que están lamentables, pero ha habido un esfuerzo, digamos, para poder mejorar las condiciones de movilidad para los biciusuarios en la ciudad. De hecho, Bogotá se movilizan entre el 8 y el 9% personas en bicicleta. Es la ciudad del país donde más se moviliza la gente en bicicleta. Entonces, de alguna manera, sí se ha venido aplicando en debida forma el estímulo del uso de la bicicleta en Bogotá. Por supuesto, aquí habrá que corregir muchísimas cosas, pero hay que seguir avanzando, digamos, en la posibilidad de poder convertir a Bogotá y a las ciudades de Colombia en ciudades amables para los biciusuarios. Y en ese sentido, la construcción de ciclorrutas segregadas, el principal enemigo de los biciusuarios es la inseguridad, los robos, los atracos, eso les preocupa muchísimo a quienes se movilizan en bicicleta dentro de las ciudades, pero creo que hay que reconocer, digamos, los avances que en esa materia ha mostrado la administración distrital.
Doctor Juan Diego Gómez, usted que viene del departamento de Antioquia, ¿también tiene esa misma dificultad que tenemos aquí en Bogotá?
Sí, claro que sí, Medellín también tiene una infraestructura de ciclorrutas y también, digamos, tiene algunas de esas quejas. Sin embargo, creo que lo podemos trabajar en dos aspectos. Hoy existe un proyecto de ley en el Congreso de la República, Poli, que busca crear el registro único de bicicletas, y va a ser un registro manejado por la policía de tránsito, que va a permitir controlar muy efectivamente el hurto de bicicletas, la importación y venta de partes de las bicicletas, y eso nos ayuda muchísimo a bajar esa medida. Una campaña adicional con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la que se privilegie la vida del ciclista. Creo que nos falta muchísima cultura y muchísima tolerancia. Uno todavía ve en Colombia ciudadanos que le tiran el carro a los peatones, que le tiran el carro a los ciclistas. Incluso en el aeropuerto hace poco tuve la experiencia, iba a pasar la calle por la cebra y un señor en un taxi me tiró el carro y claro, a mí se me olvidó que era congresista, que me dejó pelear con el tipo, pues le pegué su
grito. Usted no sabe quién soy yo, le iba a decir.
No, jamás, eso no existe en mi lenguaje, eso no existe.
Y eso que usted tiene escolta y camioneta.
Pero pasé corriendo.
Usted anda con blindado, hermano.
Pasé
corriendo. ¿Qué pasó? Está mal congresista.
No, siempre. Pasé corriendo la calle. Casi me agarro a pelear con el tipo porque, pues, ¿cómo se le ocurre? Estaba en plena cebra, la gente transitando, eso era imposible, y creo que ahí nos falta un elemento cultural muy importante. Y un tercer elemento es trabajar de la mano el mejoramiento de esa infraestructura. Si bien es cierto, no es lo que queremos, creo que Bogotá tiene unas grandes ventajas frente a muchas ciudades del país en infraestructura. Infraestructura segura, creo que es un poco la falta de conocimiento. Digamos que no son biciusuarios quienes han diseñado y quienes han trabajado las ciclorrutas, pero precisamente estas discusiones
está la mesa de biciusuarios, hay gente de la Universidad Nacional dedicada, hay gente de la Universidad de los Andes que ha estudiado esta ciudad. O sea, sí hay gente y que sí ha participado y que no le paran bolas.
Bueno, pues la toca a los nuevos concejales de Bogotá hacer esa tarea.
Ya se ha reunido con la gente de la Universidad Nacional de los Andes, con la mesa de biciusuarios de Bogotá. Hay muchísimos colectivos en toda la ciudad.
De acuerdo, y miren, la actual Secretaría de Movilidad sabe mucho del tema, escribe mucho del tema.
Pero no hace nada.
Han escrito libros, son especialistas en el tema. Lo que pasa es que son pésimos en ejecución.
Pues bueno, usted ya encontró un focus group nuevo. Adelante.
Muchas gracias, senador.
7:49, cambio de asunto, y quiero preguntarles por un tema de un pacto político que se ha suscrito en las últimas horas. Los partidos políticos firmaron algo que se llamó el Pacto por la Cultura Política y la No Violencia en la Campaña Electoral. Esto en el marco de una propuesta que se hizo desde la Iglesia Católica y con el propósito de garantizar la transparencia, la no violencia y el ejercicio pleno de la democracia de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. Ese pacto fue convocado por el Comité del Consejo Nacional de Paz, de Reconciliación y Convivencia, y tiene cuatro puntos que buscan reconocer la diferencia y promover el diálogo, rechazar y denunciar la violencia en el marco de la contienda política, divulgar con responsabilidad y respeto la información y promover el ejercicio libre y consciente de los derechos políticos. La imagen que se robó el espectáculo pues tiene que ver con la foto de Timochenko con el presidente Iván Duque ayer en ese encuentro que tuvo lugar en la Casa de Nariño. Los partidos que lo firmaron fueron la Alianza Democrática Afrocolombiana, Alianza Verde, Cambio Radical, el Centro Democrático, Colombia Justa y Libres, el Partido Conservador, las FARC, Renovación Absoluta Liberal, el Polo, la U y la Unión Patriótica. Esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque en el marco de este acuerdo.
Se ha avanzado mucho y hemos mejorado mucho como país. No obstante, siguen presentes amenazas, amenazas de la violencia, amenazas de dineros oscuros, amenazas de la corrupción. Y el deber de todos los aquí presentes, empezando por mi persona en calidad de presidente, es todos los días trabajar por una mejor democracia, donde nadie pueda ser estigmatizado por su forma de pensar, donde nadie sea asesinado o amenazado por la defensa de sus postulados.
Es... en esos postulados creo que prácticamente todos estamos de acuerdo que el tema de la violencia debe quedar por fuera, pero la gran pregunta es, ¿se cumplirá en los demás puntos? Por ejemplo, el del respeto a la información y el ejercicio libre y de los derechos políticos y demás, doctor Juan Diego Gómez.
Pues yo la verdad creo que muy buena la intención, pero creo que a ese tipo de acuerdos hay que ponerle un poquito más de dientes. Creo que todos los partidos conocen claramente, los directivos de los partidos conocen claramente las consecuencias de avalar candidatos inhabilitados. Y una vez la Procuraduría hizo el filtro, precisamente todos los partidos, empezando por el nuestro, el Partido Conservador, apareció como el partido con más candidatos inhabilitados o que tenían inhabilidades. De manera que si no se respeta la ventanilla única, estos acuerdos creo que tienen que tener un control muy directo del Consejo Electoral, de la MOE y de los ciudadanos que estén denunciando permanentemente ese tipo de prácticas, denunciando cuando existan o encuentren bodegas
de cuentas
fake y de tuiteros y de redes sociales que bombardean las campañas de manera deliberada y que están todo el tiempo desinformando a los ciudadanos. Creo que más control ciudadano y más puesta en conocimiento de las autoridades.
Porque lo que puede suceder es eso, que los políticos dicen esto no tiene nada que ver con mi campaña, pero hay unas
sí, yo cumplo,
hay unos seguidores.
El partido cumple, pero el candidato contrató una bodega y eso cómo lo cuidamos.
Sí.
Y ahí tenemos que tener un control ciudadano muy importante.
Poli Martínez, ¿esto es saludo a la bandera?
Pues sí, yo creo que primero que todo son las reglas mínimas de cualquier democracia y cualquier sistema electoral que las personas respeten la libre opinión, la diversidad. Me parece sorprendente que el país esté diciendo eso como si no existiera ya en la Constitución. Estoy de acuerdo, también los partidos pueden decir yo lo firmé y claro, mis listas son todos unos arcángeles los que lograron pasar el filtro, no los, obviamente los que se quedaron no, que siguen haciendo política así no hayan entrado, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa con el alcalde que sí permite poner las vallas? ¿Qué pasa con el alcalde activo o el gobernador que se hace el de las gafas a la hora de controlar las campañas políticas regionales sucias o los gastos de las campañas en temas de publicidad? Esos nadie los está controlando, entonces muy muy bien puestos y todos muy serios dándose la mano y firmando un acuerdo y un pacto que a la hora de la verdad en las regiones, como hemos visto, no sucede. Y lo del juego limpio, pues hay que empezar porque todos los líderes precisamente que firmaron y que acordaron y se dieron la mano, realmente jueguen limpio y no promuevan entre sus seguidores una guerra sucia política que además ya se traduce en muertos. Y espero que en lo que queda de la campaña no sume más muertos de líderes sociales, de miembros de las FARC o de cualquier otro partido.
Es que van 9 candidatos, si mal no recuerdo, asesinados por cuenta de grupos de diferente índole. Doctor Echeverry, usted que está de candidato al Consejo, ¿sí se logrará cumplir con esto o quedaremos en tablas?
Pues yo le digo, Alejandro, que yo creo en la buena intención de los partidos, no pongo en duda ninguna. Creo que vale la pena esto que impulsa el presidente Duque, vale la pena impulsarlo, pero estoy de acuerdo en que no son los partidos, son los candidatos. En todos los partidos hay personas que a quienes no les importa su partido, a quienes no les importa además su país y a quienes no les importa ninguna regla de juego en la política. Entonces, está bien esto, pero ¿quién controla el candidato que se excedió en vallas? ¿Quién controla el candidato que sí, no se puso él porque estaba inhabilitado, pero entonces puso a su hermana, a su esposa, a la prima, todas esas cosas que uno ve? ¿Quién controla al candidato que va donde un edil para quitárselo a otro y le ofrece 50, 100 millones de pesos? Todo eso ha pasado en esta contienda, todas las anteriores. Y yo creo que ahí lo que hace falta es un ejercicio de control ciudadano mucho más fuerte de lo que hay ahora, porque la gente, perdónenme lo que voy a decir, la gente está mamada de la política y con toda la razón, pero cansarnos de la política no nos puede alejar de ella, porque entonces dejamos que la política la hagan los de siempre, con los que no estamos de acuerdo. Más vale la pena involucrarse, intentar poner un granito de arena y cambiar las cosas hasta donde se nos permita, que es pues el ejercicio en el que yo estoy, pero hace falta mucha cultura política ciudadana en ese sentido, que la gente esté encima de sus candidatos, vea qué proponen, vea cómo actúan, denuncie la forma en la que actúan, porque además la corrupción no solo viene de los candidatos, viene también de los ciudadanos y de muchos líderes que se acercan donde ese candidato, como ven que están en época electoral, y dicen, venga, candidato, yo tengo por aquí unos boticos, ¿cómo me ayuda? Todo ese tipo de cosas hay que acabarlas, y eso tiene que ser un proceso cultural mucho más, que es mucho más complejo y tiene que ser a largo plazo. Pero no nos podemos solamente decepcionar de la política y alejarnos de ella. Esa es la gran reflexión que yo hago. Es preferible meternos, intentar cambiar las cosas desde adentro, que seguir criticando desde afuera.
Doctor Maya, ¿esto es un camino cargado de buenas intenciones?
Sin duda. Yo creo que hay que reconocerle, por un lado, al gobierno nacional que haya convocado a partidos políticos tan antagónicos para suscribir este documento. Creo que es un acto de buena voluntad, pero temo que va a quedar en eso. Yo personalmente soy muy escéptico de los resultados que pueda tener este pacto. No creo que la política se vaya a cambiar con la firma de este pacto. Han sido décadas de la forma como se viene realizando política nefasta en Colombia. Creo que la verdadera forma de cambiar la política, ya lo han manifestado los panelistas, es a través del voto. Que el 27 de octubre los colombianos, de manera libre y espontánea, vayamos a votar por quien consideremos va a ser el mejor administrador para los asuntos públicos. Realmente soy muy escéptico de los resultados que pueda tener este pacto suscrito el día de ayer, entre otras cosas porque no hay ningún mecanismo de verificación. Simplemente está establecido actos de buena fe y de buena voluntad cuando ya lo ha manifestado la misión de observación electoral, que hay 9 candidatos ya asesinados en Colombia y que adicionalmente 40 más han sufrido atentados. La MOE también denunció que este año y en esta campaña particularmente se ha presentado mayores denuncias frente a violencia electoral frente a otras campañas políticas anteriores. En ese sentido, pues lo que yo creo que sí es un acto de buena voluntad, creo que había que hacerlo, pero soy muy escéptico frente a los resultados porque claramente no creo que esa sea la forma en que vamos a cambiar la política en Colombia.
La imagen que sí se robó las miradas, pues tuvo por cuenta de la foto de Timochenko con el presidente Iván Duque, que además es un segundo encuentro, luego el que se dio hace un año por cuenta de la consulta anticorrupción que se estaba promoviendo con los diferentes partidos. Doctor Echeverry, ¿habla bien esta fotografía, esta imagen?
Hay que recordar que es el presidente de la República que está en un país donde ya se firmó un acuerdo y que le toca asumir eso, pero yo no le daría la mano al señor Timochenko.
Poli Martínez, ¿cuál es su interpretación de esa foto?
Pues que es una reunión del presidente de la República con un líder de un partido político reconocido, que es el producto de un proceso de desmovilización y desarme con el que cumplió el partido, con el que el gobierno y el Estado está cumpliendo dentro de sus capacidades y voluntades. En este momento el caso de voluntad es más importante que otro, y que me parece que es normal y que es una foto que hay que acostumbrarse, y creo que eso es lo más importante. No creo que haya que ponerle más tiza al tema.
Doctor Alejandro Mayas, ¿tiene fondo esta fotografía?
Sin duda, es una foto histórica donde por supuesto se ve reflejado el proceso de paz que se realizó durante el gobierno inmediatamente anterior, en el que se ha dejado atrás muchas situaciones que estaban matando a los colombianos, y esperamos que esa foto no solamente se quede en eso, sino que empiecen a operar los diferentes sistemas que permitan la verificación de los acuerdos de paz. Realmente la firma del proceso de paz fue algo muy importante, pero la consolidación del proceso de paz tiene que establecerse a través del mecanismo del diálogo, y en ese sentido pues a mí sí me parece que es una foto que a muchos no les podrá gustar, particularmente tampoco es que me guste Timochenko, pero es un efecto político en el sentido de que la sociedad mayoritariamente ha tomado la determinación de llegar a un proceso de paz que permitan que los colombianos pasemos la página. Es que, Alejandro, estamos cansados de las divisiones que tiene el país, la polarización entre buenos y malos. Aquí lo que por supuesto tenemos que avanzar es en poner en la agenda pública los asuntos importantes para Colombia, que es el crecimiento económico, la generación de empleo, y en ese sentido pues hay que tratar de pasar esa página, porque este año que ha tenido el gobierno del presidente Duque se le ha ido en las objeciones de la JEP, y en ese sentido pues las prioridades están enmarcadas en otros asuntos, cuando realmente el asunto importante que deberíamos estar discutiendo los colombianos es sobre el crecimiento económico.
Senador Juan Diego Gómez, ¿cuál es su interpretación de esa fotografía?
Yo creo que eso va por buen camino. Esa es una fotografía que me gusta. Creo que el presidente cada día se distancia más de las posturas políticas de su partido, el Centro Democrático, que siguen recalcando y siguen repisando sobre el proceso de paz que ya existe, que es un hecho y que es un activo de todos los colombianos. Y así lo manifestó en el discurso de instalación el pasado 20 de julio, y creo que Algunos integrantes de su partido no lo vieron con tan buenos ojos, pero la verdad a mí me gustó. Creo que el hecho de que se haya retrasado la implementación de los acuerdos, el hecho de que no se esté cumpliendo con la reincorporación ni con los proyectos productivos que se tienen definidos para los desmovilizados, hace que el país esté perdiendo una gran oportunidad. Y es que el presidente Santos le entrega el país sin el grupo terrorista más antiguo del continente y sin una amenaza terrorista enorme que azotaba a los colombianos, y hoy el presidente de la República no se puede dar el lujo de dejarlos que vuelvan a las armas, ni uno, ni cinco, ni diez, por ningún motivo. Es un activo de los colombianos que creo que hay que trabajar en él, hay que respetarlo, y siento que cada día el presidente se aleja más de esas posiciones radicales del Centro Democrático.
8:01, vamos al avance de noticias y ya seguimos en Voces RCN.
Ya regresamos en Voces RCN.